Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Bienvenidos, bienvenidas a la radio. Jueves 4 de marzo, jueves a Darsa. Estamos aquí entre Mitsubishi, entre Mercedes, en casa, con la familia. Jueves a Darsa, tertulión a Darsa. Tenemos segunda B y tenemos la Copa de la Reina. Ahora os cuento de la Copa de la Reina. En la FM, en la onda media, la web, en las aplicaciones móviles. Arrancamos. Lo primero, disculpas, porque es que ayer dijimos que la Copa de la Reina empezaba ayer miércoles y no, empieza hoy jueves, así que disculpas por eso, hicimos una previa anticipada. Y estos sí son los horarios. Hoy a las 5:30 Girona Estudiantes, a las 8:30 juega Avenida Ensino Lugo. Esto sí, no lo de ayer, esto sí, que la gente luego me llamaba y me escribía y decía, pero Pablo, ¿qué has dicho? Pues tenéis toda la razón. El partido de Avenida, hoy a las 8:30 de la tarde en Valencia arranca la Copa de la Reina. Y el viernes 5 de marzo, que es mañana, a las 5:30 Guernica La Laguna y a las 8:30 Valencia Guipúzcoa. Para el sábado, las semifinales, y para el domingo, a la 1:30 del mediodía, la final. Este es Roberto Íñiguez, el entrenador de Avenida, que tiene jugadores tocadas en la previa.
Las que estemos, vamos a estar y creer en ellas y seguir como hemos hecho todo el año, porque es verdad que también hemos tenido dificultades durante el año y ahora no nos acordamos, hemos tenido momentos muy difíciles y el equipo siempre los ha sacado, ¿no? Voy a hablar con Alberto de Estudiantes, el entrenador, que es una persona que lleva muchos años en esto, y una de las cosas que me decía es que es increíble, ¿no?, la capacidad un poco que tenéis como equipo de agarraros, ¿no?
Ese es Roberto Íñiguez y este es Miguel Alba en Adarsa. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Pablo, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Fantástico.
Fantástico, ¿no? Con coches recién matriculados que acabo de ver.
Bueno, has pasado delante de ellos ahora. Tenemos ya, sí, por fin, toda la gama de Mercedes matriculada para probar. Desde el clase A hasta el clase S, GLE,
sí.
GLCs. Llevamos tiempo detrás de ello y que nadie deje de pasar a verlos y a probarlos, sobre todo.
Además, veo yo movimiento, pero una pasada. Ahora que viene el calorcito, bueno, calorcito, ya no tanto frío, luz, veo gente, ¿eh?
Bueno, está claro que estamos a mejor.
Sí.
Días largos, menos contagios, más calor. Está claro que vamos a ir a mejor. El lunes abre un poquito ya la hostelería tan dañada.
Hombre,
es una grandísima noticia.
Muy buena, desde luego que sí. Coches matriculados y la web, que la tenemos a tope.
La web, hoy tenemos 253 vehículos.
Vamos.
Y bueno, recordamos www.grupoadarsa.com, cita previa, vehículos, busca el que tú quieras y el que no, te lo encontramos.
O sea, tenemos 7 coches más que el pasado jueves.
7 coches más, porque hemos vendido, pero hemos sumado más. Al final, 13 concesionarios.
Minuto y resultado, de esos 7, luego llevamos uno Borja, uno Capi, uno yo, por lo tanto van a quedar 4 seguramente, de cara a por la tarde. Miguel Alba, muchas gracias.
Muchas gracias.
En segunda B, hoy se han vuelto a ejercitar Unionistas Salamanca y Guijuelo en orden de clasificación de cara a la jornada 16, la antepenúltima de la primera fase. El domingo a las 5, Guijuelo Unionistas en el Municipal Luis Ramos y Salamanca Zamora en el Estadio El Mántico. Ayer se jugó el único partido que quedaba aplazado de cara a la segunda fase en el grupo 1, que fue el Numancia 4, Real Oviedo Vetusta 1. El Numancia se pone cuarto en el subgrupo de asturianos y castellano-leoneses, el Oviedo Vetusta tercero por la cola. Ahora mismo la segunda federación estaría en 18 puntos. El Salamanca estaría a 4 de esa segunda federación, el Guijuelo a 9. Para unionistas lo mismo, porque por arriba no cambia mucho la película, más allá de que el Numancia se mete en la pelea por los 3 primeros puestos del otro subgrupo. Por cierto, según cuenta nuestro compañero Raúl Villares de Radio Galega, la cosa se pone peor en el Racing de Ferrol. A los 4 positivos que ya eran oficiales en el Racing se suman 2 más, o sea 6 en total, y recordamos que el Racing de Ferrol recibe al Guijuelo en la penúltima jornada y visita a Unionistas en la última. Quédate ahí, en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles. Estamos de jueves a Darsa y tenemos mucha radio deportiva local hasta las 4 de la tarde. Vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Es
media de la tarde en directo en la radio en Deportes Cope Salamanca. Gracias a todos por estar ahí en el directo y gracias a todos por estar en la cofradía del podcast, por escuchar esto en diferido. Gracias, muchas gracias a todos y todas por estar escuchando la radio, por elegir Deportes Cope Salamanca. Nos vamos y arrancamos en el vestuario de Salamanca a Piñón antes de ese Salamanca-Zamora del domingo a las 5 de la tarde en el Estadio El Mántico, 5 menos cuarto tiempo de juego en la Cope con la retransmisión del partido. Y vamos con un hombre que tiene en vilo a la afición del Salamanca. ¿Cuándo va a debutar? ¿Cómo está de su lesión? Juancho, muy buenas.
Buenas, Pablo, ¿qué tal?
¿Llegas para el domingo contra el Zamora?
Pues yo estoy al 100%. Ahora lo único que queda es intentar entrar en convocatoria y estar ahí ya para disputar algunos minutos.
O sea que ya estás, porque le leía a Carlos Cuervo en Salamanca RTV esta mañana que bueno, que te había retirado un poco ahí del entrenamiento, pero que estás haciendo entrenamiento con el grupo al 100%, ¿no?
Sí, no, yo ya estoy entrenando con el grupo al 100% y nada, me retiro el último tramo de entrenamiento para no forzar mucho.
Vale.
No forzar mucho el pie y estar bien para llegar lo mejor posible al partido.
Oye, dijiste cuando llegaste que entrarías pronto al grupo, al final no fue tan pronto. ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, al final es una lesión muy complicada y bueno, el doctor y el preparador físico y demás decidieron alargarlo un poquillo más para no recaer, para tener el pie al 100% cuando entrase a entrenar con los compañeros y nada, más que todo ha sido por no dar pasos hacia atrás, sino dar pasos hacia adelante y estar al 100%.
Dijo Lolo Escobar en la última rueda de prensa antes del partido del Celta, que fue hace ya 2 semanas, que ibas a pelear por la titularidad ya contra el Zamora, y por lo que nos cuentas estás para eso, ¿no? Estás al 100% según dices.
Sí, hombre, yo me estoy entrenando para primero entrar en convocatoria y luego ya, si el míster decide, pues estar ahí a tope con el partido de Zamora. Está claro que la decisión es mía, es del míster y que yo estoy haciéndolo todo lo posible para estar ahí.
Juancho, ¿notas que hay expectativas contigo, que la gente te espera mucho?
Pues sí. No, sí, es verdad que mucha gente me pregunta, me espera mucho, tiene ganas de verme, pero bueno, creo que es normal todavía. Allá al llegar yo todavía no he debutado ni me han visto jugar y creo que la gente está esperando aunque sea verme unos minutillos y demás, es normal y creo que sí, están ahí pendientes.
¿Y eso te presiona o te pone?
No, nada de presión. Antes me pone, yo... Quiero estar ya ahí, todo jugar y demostrar que valgo para jugar al fútbol.
Oye, el Zamora llega líder al El Mántico. ¿Es favorito el Zamora el domingo?
Sabemos que va a ser un partido complicado y como nosotros vivimos el partido a partido, pues lo mejor el Zamora ahora mismo es favorito. Cada equipo, cada fin de semana, el rival es el que es y es favorito.
O sea que para ti todos son favoritos contra Salamanca, ¿o qué?
Claro, nunca hay que ver al rival por menos o por más, siempre vale. Como el favorito.
Esa táctica es interesante esa táctica, Juancho. Oye, muchas gracias por estar con nosotros, nos alegramos de que estés mejor y esperamos ya el domingo verte unos minutillos corriendo por el Mántico, ¿vale? Un abrazo. Juancho, en la COPE, antes de ese Salamanca-Zamora, a las 5 de la tarde del domingo en el Estadio El Mántico. Nos vamos al derbi, nos vamos al Guijuelo Unionistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues este partido se las trae también, ¿eh? Guijuelo Unionistas, el Guijuelo es colista y Unionistas es segundo. Claro, a Unionistas le va infinitamente mejor que al Guijuelo, pero para Unionistas también es un partido muy importante porque como no gane se le pueden acercar incluso igualar por detrás, ¿eh? Compostela, Racing de Ferrol no, porque no jugará esta semana, pero los últimos malos resultados de Unionistas le obligan también, y el Guijuelo, pues contra los del Guijuelo, que está colista y que necesita cambiar las sensaciones y necesita creer que por lo menos puede llegar a la Segunda Federación. Vamos a ver cómo van los preparativos en Guijuelo. Natalia González, directora general del Guijo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Minuto y resultado, Natalia, ¿cuántas entradas van vendidas para el derbi?
Pues cuando he salido de la oficina a las 2:30, llevábamos unas 150 entradas aproximadamente.
Vale, bueno, que no son vendidas, que son las que retiran los socios, ¿no?
Exacto, eso es, que son las que han retirado los socios. Me imagino que en la tarde de hoy y en la mañana de mañana, que tienen tiempo hasta las 2 de la tarde para retirar, pues alguna caerá. Y a partir de ese momento, pues se abrirá el plazo para los no socios.
Oye, los no socios, los aficionados de Unionistas, ¿cuántos mensajes te han llegado de, oye, déjame entrada, Natalia, y tal, que no he visto a Unionistas en todo el año, que lo quiero ver o qué?
Pues sí, la verdad es que tanto a mí como a varios compañeros que han pertenecido también a Unionistas, pues llevan toda la semana con muchísimos compromisos para, por favor, sácame entrada. Entonces, bueno, hasta mañana por la tarde pues no podemos hacer, porque al final yo tengo que ser legal con mis socios y, claro, y darles esa oportunidad hasta las 2 de la tarde, y a partir de ahí pues todo el que venga pues bienvenido sea.
¿Las tendrían que coger en Guijuelo, Natalia, o las pueden coger en Salamanca?
No, como la gestión la estamos haciendo nosotros y debido al pequeño aforo que tenemos y demás, pues tienen que venir aquí a Guijuelo a conseguirlas.
Vale. Oye, cambiando un poco el tercio, te he visto muy enfadada con los árbitros últimamente, ¿eh?
Sí, la verdad es que no nos están ayudando, entre comillas, mucho. Es verdad que no somos un club que, ni yo personalmente, que esté criticando en las redes sociales la labor de otras personas, porque al final todos somos humanos y nos podemos equivocar, pero ya es un cúmulo de muchas cosas y te cabrea y estás cansado de ser el que siempre te callas, el que nunca te quejas, y al final pues la situación que tenemos ahora mismo en el club no es fácil y a la mínima pues nos afecta muchísimo más las cosas.
¿Crees que el Guijuelo, por ser pequeño, es más fácil para los árbitros o qué?
No, yo creo que no, porque al final yo pienso que el Guijuelo tiene nombre en Segunda B, es un club que lleva muchos años en Segunda B y no vamos a ser menos por ser más pequeños que otros. ¿Qué pensar? Pues es que no lo sé. Al final yo pienso que los árbitros al final vienen, hacen sus partidos y se marchan, pero no quiero ponerlo de excusa que estemos ahí por los árbitros, porque no es así.
Oye, decías ahora que estaba el tema complicado dentro del club. El otro día le preguntabas tú y hoy te pregunto a ti. ¿Te sientes en el ojo del huracán señalada por la situación del Guijuelo?
Bueno, yo creo que a día de hoy todos estamos señalados porque la temporada no está siendo buena, pero tengo que decir que este club trabaja como nunca con todos los empleados que tenemos y todas las personas que hacen que este club cada día sea más grande. Trabajamos muchísimo, duramente, para que el equipo tenga todo y no tenga ninguna preocupación a la hora de tener que salir a jugar al campo de fútbol. Pero claro, si hay que echar a alguien la culpa, pues al final somos las cabezas visibles, tanto Asu como yo. Y bueno, pues si hay que asumir responsabilidades, pues tendremos que asumirlas, desde luego.
Pues ahí queda eso. Vale, pues el domingo a las 5 de la tarde, mañana seguimos hablando de ese partidazo, ese derbi, ese Guijuelo, Unionistas. ¿No se os da nada bien Unionistas, Natalia?
No, la verdad que no, pero no. Espero que el domingo cambie la cosa, ya que últimamente siempre íbamos nosotros como favoritos contra Unionistas, este año es todo lo contrario, sí. Espero que así sea, que el resultado vaya a nuestro favor.
Vamos a ver qué pasa. Natalia, muchas gracias por estar en la COPE.
Gracias a vosotros.
15 horas y 39 minutos, hay más.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Estamos en Lorca y tú dices, ¿y qué hacen estos de Salamanca en Lorca? Bueno, pues porque allí está un portero que ha jugado en los dos equipos del derbi del domingo. Ha jugado en el Guijuelo y ha jugado en Unionistas. Carlos Molina, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad que muy bien. Además, muy contento de... Venimos de ayer de conseguir la victoria, o sea que un buen juego que se está haciendo.
Muy bien. Oye, ¿con quién vas el domingo? Mójate, venga.
Bueno, no me puedo mojar porque la verdad que son dos clubes en los que he estado muy, 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 muy a gusto y la verdad que le debo mucho tanto a uno como a otro. Solo espero que bueno, que los dos, salvando un poco la situación de cada uno, consigan el objetivo que tienen planteado ahora mismo.
Es que el problema que tienen, Carlos, es que no les vale el empate. O sea, tú firmarás el empate, pero a ellos no les vale ninguno.
Claro, es que uno, claro, eso te estoy diciendo, tiene ahora mismo el objetivo que, bueno, pues Guijuelo está como estamos nosotros aquí en Lorca, que nos estamos jugando la vida, que cualquier punto es necesario, pero claro, ya hay que empezar a puntuar de 3-3 y Unionista, pues ya ha visto que si quiere permanecer con opciones de ese sueño de segunda división, pues también debería puntuar y bueno, son los que en realidad yo creo que tienen menos presión.
Carlos, ¿tú qué tal? ¿Estás tratando de recuperar ese Carlos Molina de Unionistas que nos parecía inabordable, infranqueable? ¿Estás tratando de recuperar ese Carlos en Lorca?
Sí, estoy intentando de encontrar la mejor versión y la verdad que cada día me encuentro mejor. Desde el primer día que llegué se me está transmitiendo confianza, que es lo que necesita yo creo un futbolista para creer en sí mismo y la verdad que bueno, cada día me estoy encontrando mejor y sobre todo es eso, gracias al cuerpo técnico, a la confianza que te transmiten y al apoyo de los compañeros.
Y más cerca de casa, ¿no? Que eso también influye.
Sí, eso ya ves. 4 años sin ver el mar, pues imagínate.
Ya ves.
Aquí cerquita, a media hora de casa y ahora mismo desde la habitación viendo el mar.
A un asturiano se lo vas a decir eso, querida.
Sí.
Esto de Salamanca que es maravillosa, pero hombre, un poco de mar no le venía mal a Salamanca. Pues Carlos, encantados. Yo, por cierto, te quería preguntar, porque tú estuviste en Guijuelo, no sé qué opinas del cese de los hermanos Montes, de la llegada de Chuchi, de todo lo que está pasando en el Guijuelo, que tú saliste en invierno.
Bueno, yo creo que al final, si las cosas no salen como una espera, hay que intentar cambiar cosas y la única manera de que se pueda salir adelante. Intentas apostar, intentas aguantar, pero si ves que no siguen saliendo los resultados, al final hay que cambiar y bueno, pues esperemos que el Guijuelo con este cambio empiece a puntuar de 3-3 y salga de la categoría.
Y nosotros esperamos que te vaya bien, Carlos. Vale, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, igualmente un abrazo.
Un abrazo, qué envidia lo del mar, ¿eh? Qué envidia más grande. 15 horas y 42 minutos. Álvaro de Pablo, capitán, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Un poco de mar siempre viene bien, ¿no?
Sí, mar o montaña, tú que eres más de mar o montaña.
Hombre, me valen las dos porque en Asturias tengo las dos, ¿no?
Sí, eso es verdad, hombre.
Entonces tampoco puedo papá o mamá.
Lo demás es territorio conquistado, ¿no?
Totalmente.
Hacia abajo, desde Don Pelayo, pues ya
mira,
sabes.
Uno de más para abajo. Borja Barredo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Pasaron por ahí antes de llegar a Asturias? ¿Pasaron por ahí antes de llegar a Covadonga?
Menos mal que no se quedaron.
¿Qué hicisteis con ellos en el Bierzo, Borja?
Nosotros somos como, en el Bierzo somos como ese pueblo irreductible a la Galia en la época de Asterix y Obelix.
Qué bonito.
Tú eras Obelix, ¿no?
Claro, sí, correcto.
Te ha quedado de leído eso, ¿eh? Te ha quedado un tío leído.
No, y Asterix era, bueno, era Richie.
De hecho, efectivamente, durante muchos años en esta ciudad, un banquillo charro salmantino de baloncesto masculino estuvo comandado por Asterix, que era Richie Iglesias, y Obelix, que era Borja Barredo.
Richie Iglesias, que también fue comentarista de esta casa, por cierto.
De hecho, el mejor, con mucha diferencia.
Qué bueno era Richie.
Siempre me lo dices, ¿eh? No sé si es por...
¿Qué tal está Richie? ¿Está bien Richie?
Bien, bien. Sí, adaptándose bien con esto de la familia y demás.
Hace mucho que no hablo con él.
Yo me acuerdo mucho de él porque cada vez que veo a entrenadores de baloncesto de ahora, digo, qué malos son al lado del enano.
el mejor que yo tuve como jugador de muy largo.
Un abrazo enorme a Richie, por si seguramente no esté escuchando esto, porque Richie no es de muy de...
Bueno, horas. No creas, yo le mando sí, cositas.
Por eso, pero eso es lo que quiero yo.
A estas horas estará...
Quiero yo un corte, siesta. Un clip, sí. Richie, mira que se han acordado de ti, así que Richie, un besazo y que eres un fenómeno, espero que te vaya bien. Tertulión a Darsa, ¿eh? Tenemos hasta las 4 de la tarde con la Copa de la Reina, que empieza hoy, esta tarde, venga.
Por fin damos con un magnífico ejemplar dormitando a la sombra de un árbol. Cuidado, parece que despierta y se prepara para rugir.
La ciudad es más salvaje de lo que crees. Nuevo GLA. Descubre el SUV más urbano de Mercedes-Benz con cambio automático, sistema MBUX y un diseño feroz. Nuevo GLA. Explora la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Me gusta, música de Tertulión Adarsa, aquí en la calle Hoces del Duratón, el polígono del Montalvo 2. Estamos entre Mitsubishi, entre Mercedes, en familia, y hay que hablar de la Copa de la Reina, porque arranca hoy, insisto, que os lo digo, mirad que os insisto, empieza hoy jueves la Copa de la Reina, os insisto, porque a las 5:30 empieza con el Girona Estudiantes y a las 8:30 juega Avenida, con Ensino Lugo, cuartos de final. Claro, si estos dos ganan hoy, que sería lo normal, entiendo yo, ahora me van a decir los que saben, pero si ganan hoy Girona y Avenida, se ven en semifinales, en una final anticipada, Capi.
Pues sí, lo normal es que ganen, como bien dices. Yo creo que Girona es ligeramente favorito a Estudiantes, no muchísimo, sí es favorito, no nos engañemos. También es verdad que Estudiantes tiene dos bajas muy importantes, como son Leslie Knight y Jana Raman. Yo creo que solventará el partido sin grandes problemas, y a Avenida le pasará algo similar. Lo que pasa es que Avenida es un poco menos favorito que Girona, porque me parece que esta semana no han entrenado todo lo bien que debían entrenar. Hay alguna jugadora que no va a jugar, no va a ser de la partida, el caso de Carly Samuelson, y hay alguna jugadora que ha tenido molestias, aunque obviamente desde el club pues han tapado toda esa información para no dar pistas al rival, aunque todo se sabe. Pero bueno, Avenida tiene que ganar, aunque no sea con mucha solvencia o de 40 puntos como acostumbra a ganar, o como por ejemplo ganó en los cuartos de final en Ensino de Lugo del año pasado, que fue un paseo, pues Avenida tiene que ganar.
Bueno, el Ensino de Lugo de esta temporada, recordar, en creo que fue allí en Galicia, que tuvo muchísimos apuros, sí. El conjunto de Íñiguez, porque la verdad es que le costó, fue un partido que venían de entre semana y demás, y bueno, le costó más de lo normal. Lo normal sería, como bien vosotros decís, el que pase Girona. El fondo de armario de Avenida hará que yo creo que lo que comenta Capi no se note tanto, y una posible semifinal que ya recordar que veremos de nuevo también con los partidos de Liga Europea, ¿no? Un bonito duelo ante un entrenador especial, ¿verdad?, como es Alfred Julve. Y bueno, veremos a ver qué nos depara tácticamente, porque sí es un duelo en los banquillos.
Íñiguez, sí se le veía, no sé si preocupado o por el tema de las jugadoras tocadas y todo esto, ¿no? Claro, yo entiendo que no tanto para hoy, no va a decir nunca eso, pero sí para lo que viene, esas jugadoras que pueda tener ahí un poco tocadas, ¿no?
Claro, porque son al final tres partidos en cuatro días, y no es lo mismo, con el debido respeto para todos, jugar un partido contra Ensino Lugo que jugar un partido de semifinales contra Girona y una hipotética final, en teoría, con Valencia Basket. Son muchos minutos, es una rotación muy cortita. Además, Nicolina Milic y MS Hoff han estado también tocadas, con lo que al final hay 5 o 6 jugadoras que vienen arrastrando molestias, yo creo que por este criminal calendario, pero también es verdad que están todos igual, todos, prácticamente todos. Pues Guernica lleva un mes y medio sin jugar, o casi un mes, por el tema del COVID, por ejemplo, ahora que hablabais del Racing de Ferrol. Pues es lo mismo, es una copa un tanto extraña, porque encima no va a haber público. Buah. Porque Valencia es local, pero como si no lo fuera, las aficiones no van a dar color. Quien esté menos mal va a ganar la copa.
Y luego yo digo una cosa, se juega jueves... Perdón, sí, hoy es jueves, ¿no? Jueves...
A ver si está clara.
Sí, joder, macho, cómo estoy. Jueves, sábado, domingo. O sea, son 3 partidos en 4 días.
Yo para mí, perdona, Capi, para mí encima, a ver, el que Avenida se cruce del lado de Girona hace que tenga todavía mucho más mérito si Avenida consigue alzarse con un título, porque se enfrenta por el cuadro complicado ante el... Pues si hay 3 rivales en este baloncesto español, que son Girona, Valencia, al final tú te estás comiendo a Girona.
Vas, ¿no?, a tener que ganar a los dos.
Claro, correcto. Y salvo que haya una sorpresa en el otro lado, Valencia va a tener unas semifinales, en teoría, muchísimo más cómodo de lo que puede presentarse el partido a Avenida, ¿no?
Tanto cuartos como semis para Valencia van a ser mucho más fáciles. Sí te digo, Pablo, que las copas, los formatos del CAO, no solo en femenino, sino también en masculino, se juegan así en 4 días.
Sí, sí, ya lo sé.
Jueves, viernes a domingo. Te ha tocado mala suerte por... Bueno, realmente mala suerte. Realmente descansas un día antes de la semifinal, ¿no?
Sí, pero... lo sé, Capi, pero me refiero que en la situación tan mala, si, si lo que dice Íñiguez, ¿no? Que lo tapan mucho, pero si esa situación es así, pues jugar tanto en tan poco tiempo y todo lo que te viene en marzo, porque es una locura lo que va a jugar Avenida en marzo, pues es tremendo para las piernas.
Pues la verdad es que el equipo de Roberto Íñiguez se juega el año en 10 días.
Totalmente.
En 15 días. Se lo juega desde hoy, día 4, me parece que es
4.
Hoy, al día 17, que me parece que termina la burbuja de Liga Europea. Son 13 días en los que tienes que jugar 5 partidos a cara de perro, 3 probablemente contra el mismo rival, y en función de lo que consigas, será un año estupendo o será un año desastroso.
¿A Valencia le veis opciones ante Girona o Avenida?
Sí, 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 por supuesto. La plantilla que tiene Valencia, si os das cuenta, este año ha ido de menos a más. Es un conjunto que sí es verdad que a lo mejor se va a enfrentar a un Guernica, digo yo que ganará a Tenerife, que será también un partido complejo, pero el fondo de armario que también tiene Valencia, porque lo hemos comentado otras semanas, ¿no? Girona a lo mejor tiene un muy buen quinteto, pero con los años a Laia Palau le va a costar cada vez más jugar 3 partidos seguidos, y de hecho siempre lo hemos visto en las 2 últimas Copas de la Reina que la jugadora llegaba fichada. Valencia, sin embargo, tiene un fondo de armario de jugadoras españolas, sobre todo, con un buen juego interior, y que es lo que quizás más daño puedes hacer en esta categoría, ¿no? Pero sí creo que bueno, que si se llega a la final entre ambos rivales, lo que dice Capi, que el físico va a ser súper importante, ¿no? Y el desgaste, sobre todo, de las jugadoras importantes que tiene Avenida. Si hoy no juega Samuelson o Hayes, a lo mejor el partido se gana rápido en el primer cuarto, pero al descanso hay una diferencia importante, pues puede rotar más, puede haber jugadores con más descanso, puede jugar, salir la palestra nombres como Vilaró, como Hobb, ¿no? Que cojan minutos y que haga que, bueno, pues que ese desgaste físico que hay no se note tanto en la final.
Yo voy a estar en desacuerdo aquí con Borja, porque tampoco venimos a decir obviedades.
Ahí, ahí.
Yo creo que Valencia no es rival para ninguno de los dos equipos en una hipotética final. No por nivel de jugadoras, que los tiene muy alto, no porque sea local, que obviamente para ellas es mucho más descanso, pero es que creo que a nivel de competitivo, a nivel de experiencia, a nivel de jugar estos partidos, las finales no son partidos normales, y eliminando el gran año que está haciendo Cristina Ubiña, que yo creo que sí va a mantener el nivel, las demás van a, en mi opinión, creo que pueden dar un pasito atrás, así como las Hayes o las Laia Palau o las Chelsea Gray se crecen ante estos partidos clave. Ya vimos el año pasado como Tiffany Hayes en semifinales echó el equipo a la espalda y fue merecida MVP de la Copa.
¿Cuáles son las jugadoras, porque al final para los que no son muy muy de básquet, ¿cuáles son las jugadoras por las que apetece ver un partido en Avenida?
Bueno,
el quinteto, ¿no?
Ponerse la tele y decir, voy a ver Avenida hoy, que quiero ver a esta jugadora y a esta jugadora.
Es verdad que el equipo destaca por su juego coral y colectivo, juegan con un baloncesto muy generoso, pero a mí me parece que Katie Lou Samuelson este año está sobrepasando todas las expectativas. Era una jugadora con muchísima proyección, lo que pasa es que venía con esas dudas de he estado lesionada, he tenido un proceso personal raro, difícil, y luego yo creo que Tiffany Hayes, que a lo mejor durante el año hay días que se desconecta un poco porque el partido no necesita de sus servicios al 100%, pero que el año pasado dio una Copa de la Reina espectacular para los que estábamos allí.
Bueno, a ver, para mí Samuelson quizás a mí es la que más me llama la atención como jugadora, porque ese tipo de perfil que a mí me gusta, ¿no? Una jugadora que juega de cara, que juega de espalda si es necesario, es una jugadora completa, una jugadora top. Y Hayes, yo me acuerdo, el año pasado hablaba con Carlos Martín, un entrenador de baloncesto de cantera, decía, yo esta Hayes es que no la veo para los partidos importantes. Joder. Y me la dio en la cara, claro. Entonces, al final es un perfil de jugadora que llama la atención sobre todo al espectador, ¿no? Porque es muy elástica, ese físico que tiene, pues hace que sea sobre todo muy atractivo, ¿no? Y en el baloncesto actual, y el baloncesto español, por decirlo así, no hay ese perfil de jugadora, ¿no? Que te pueda gustar, a lo mejor ves a Valencia, a mí me gusta Allen, ¿no? Me gusta, es una jugadora que también muy muy elástica, que tiene mucha alegría, mucha soltura, y son jugadores de ese perfil. Lo que pasa que, bueno, sí es cierto que el bloque, como bien dice Capi, de Avenida, pues hace que no destaquen tanto esas individualidades.
No nos olvidemos, perdón, de Silvia Domínguez, que siempre está y siempre va a estar ahí, y a mí hay una jugadora que me está encantando, que lleva años dejando demostrar la clase, que es Maite Cazorla. Me acuerdo cuando me preguntabas, Pablo, hace un par de años cuando la ficharon, ¿es mejor que todas estas, Ortiz, Pedrals y tal? Y te dije, en aquel momento te dije, muchísimo mejor, el tiempo me ha dado la razón. Es la base titular de la selección española los próximos 10 años, una jugadora con una clase y un talento, una pausa. Para los que entendemos un poco, es una maravilla de verla jugar.
Y en el resto, hablaba de Allen en Valencia, haciendo así cualquier equipo. Capi, ¿cuál es la jugadora, jugadoras, dos, tres, que merezcan la pena ver?
Bueno, yo por seguir con Valencia, Cristina Viña, que es santo y seña del equipo, y luego es verdad que tiene un juego coral, que el Alcázar también puede sumar, Rebeca Allen, como bien dice. A mí me gusta mucho Chelsea Gray, me parece una jugadora extraordinaria, la base escolta de Girona, una jugadora además potentísima físicamente. Yo creo que Laia Palau es clave. Lo que pasa es que creo que en los puestos, por ejemplo, interior, Julia Reisingerova, que estuvo en Valencia, bueno, estuvo en Girona, luego en Valencia, ahora otra vez en Girona, va a ser clave también. Y bueno, pues por destacar alguna de lo que no sea de los tres equipos gordos, a mí Erika Carter, la jugadora de Movistar Estudiantes, me parece muy buena jugadora, americana, explosiva, de esas que mola poner la tele para ver. Y luego, bueno, pues en Guernica destaca el bloque, en Clarinos falta Asia Taylor, que a mí me parece también que podría dar espectáculo. Es una copa muy interesante. El otro día escuchaba al presidente de Zamalat decir que el nivel de la Liga Española ha subido en 3 años una barbaridad. Y me parece que esta copa va a ser el refrendo de todo eso.
Ahí con Guernica, yo sí es cierto que, a ver, son jugadoras que vienen quizás de Girona, que vienen de equipos de arriba, ¿no? Porque Rousseau está colado, ¿no? La brasileña.
Sí.
Son jugadoras ya más veteranas, por decirlo así. A mí una que me encantaría ver y que ojalá estuviera en la órbita de Avenida es Paula Guinzo, ¿no? Uh-huh. Que es una jugadora que yo creo que va más. Son de ese perfil de jugadores jóvenes, igual que la chica de Cadillaceo, Echarri.
Gati Echarri, sí.
Eso, son jugadoras que, bueno, pues que yo creo que jóvenes, con ambición, esos 4 abiertos que hay, o 5 que pueden incluso llegar, y que, bueno, que como gente joven, como jugadoras jóvenes con futuro y con proyección, y que ya están sumando en la selección española, pues son las que te interesa ver, ¿no?
Oye, Avenida ha ganado todo esta temporada y claro, al final llegas de favorito absoluto, ¿no? Lo hablábamos con Albert Díez el otro día, un equipo que ha ganado todo sin ninguna derrota tiene que ser favorito vaya donde vaya. El problema de esto es cómo no ganes, ¿no? Que la decepción es como mayor.
Pues sí, yo sé que a los entrenadores no nos gusta decir esto, pero sería un fracaso si Avenida pierde la Copa y no se mete en Final Four de la Liga.
Depende cómo sea el partido, las circunstancias, depende si hay lesiones.
Venga, Borja, ¿sí o no?
No, yo digo que no, depende. A ver, Capi, tú sabes si eres entrenador, que si hay circunstancias, hay jugadoras que se te lesionan, si estás sin Tiffany Hayes, si estás sin Samuelson, por ejemplo, nunca puede ser un fracaso.
Hablamos
perder
de condiciones normales, Borja.
Y si eres Jorge Recio, eres un poco más feo, pero si fueras Jorge Recio...
Si fuera Jorge Recio, él evaluaría económicamente la inversión que ha hecho, y como él es un hombre que lleva muchos años en el mundo del baloncesto, entiendo que valorará que no puede ser un fracaso perder una final de uno, a lo mejor en una última canasta de Gerard Casas.
Vale, os cambio la pregunta. Si podéis escoger si ganar la Copa de la Reina o pasar a la Final Four, Capi.
Final Four, sin ninguna duda.
Final Four.
Sí, ¿no? Sin duda.
Es otro mundo.
La Copa, si se gana, es muy importante. Y si se pierde, siempre ha sido un torneo menor.
Va, pero la Copa de la Reina no es... Yo creo, en el baloncesto no es como en el fútbol. O sea, sí a la Copa se le da importancia.
Pero mira, para Avenida, y que se me entienda, ya tiene muchas.
7 de
son
las
9.
Últimas 9, me
claro,
parece, ¿no?
Son 9 en total.
Pero una Final Four, enganchar, si hubiera algo de afición encima...
Ya te digo.
Bueno, es que eso sería espectacular. Vamos, hasta la COPE retransmitiría en directo, yo creo, ¿verdad?
Ojalá, ojalá.
¿Dónde sería eso? ¿Eso qué puede ser? ¿En Turquía? ¿Nos vamos a Turquía?
Turquía, mira, Rusia.
Nos viene bien, Borja.
Oye, te digo una cosa. Jorge Recio ha hecho un esfuerzo tremendo para pedir las dos burbujas. No vaya a ser que se caliente, porque dinero
Jorge
no sé
Recio,
qué tal anda.
Jorge Recio, escúchanos atentamente. Si pasáis a la Final Four, pídelo.
Bueno,
te vamos a ayudar. Vamos a hablar con quien haya que hablar.
Ya hace COPE un especial
por
con
favor.
Javi Garrote en el micro en el inalámbrico.
Por favor, con quien sea. Por
que
favor.
No coja Salvadores, ¿no?
Ya
por,
fue.
No,
ya
Salvadores,
fue,
no, por Dios.
Ya fue anfitrión en 2009, otra Final Four aquí, con público, esperemos. Bueno, sería el acabose.
Pues sería tremendo, Borja, eso.
Para mí, os lo digo en serio, el cúmulo de esta Avenida de estos últimos años, el paso hacia arriba que ha estado dando ahora, estos últimos años, y con la inversión que ha hecho la familia Recio, para mí sería bestial, ¿no? Además es que creo que tiene opciones, o sea, es que no le daba la razón a Capi a principio del año cuando decía eso de Íñiguez.
Esta me la apunto, en septiembre
embargo,
lo dije.
Totalmente.
Hay que reconocer que mérito de la plantilla, mérito del míster, que ya hemos dicho que está un poquito del otro lado, pero que es un espectacular entrenador.
Eso de un poquito del otro lado me ha gustado. A ver, es que es un tío muy, muy místico, ¿no?
Yo creo que es muy intenso, sí, para todo, ¿no? Y sí, le encanta esto, es un apasionado. Sí. Pero bueno, oye, aquellos que dudaban de la opinión de los expertos de la
COPE... ¿Dónde están los que decían?
¿Dónde están los que decían? Te lo iba, me lo has quitado de la boca. ¿Dónde
cuánta,
están los
cuánta
que
radio, decían? Niño, ¿eh? ¿Cuánta radio?
Tenemos,
¿eh?
Mucha.
¿Dónde están los que decían? Oye, eso ha sido un placer, ¿eh? Esta tertulia, para que veáis. Luego decís, ah, es que no me dan tiempo y tal. Hoy habéis hablado hasta demasiado, yo creo.
Yo creo que sí, yo creo que no estábamos acostumbrados. Mm. Mucha suerte a venir desde aquí.
Muchas gracias por estar aquí, Capi. Borja, ¿algo más que añadir?
Nada, que suerte para Avenida, que este año, como no tengo ni a Nuria Martín ni a Marta Sargay, no tengo problemas de elegir el...
Es verdad.
El abono.
Miguel, ¿qué te parece esta gente?
Son unos cracks, por eso están en el territorio de Galarza.
Saben incluso de jugadoras, ¿eh?
Saben mucho.
¿Has visto Borja, eh?
Me sorprende, saben mucho.
¿Eh? Ay, amigo, vino estudiado para la cita.
Es que estos horarios de Teledeporte, justo a la hora de la cena, me trago cada partido.
Miguel, oye, muchas gracias por estar aquí en casa otro día, ¿eh?
Muchas gracias por venir a Darsa.
Es un placer. Gracias a todos por estar ahí en este jueves a Darsa. Mañana volvemos con más radio, con más deportes, COPE Salamanca. Adiós. I will be so...